aquí comienza
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.
¿Qué tal? Bienvenidos a otra entrevista en este especial de Santiago Negro 2011. Bienvenido Bartolomé Leal, el ingeniero civil, industrial y economista de profesión. Combina la creación literaria con su actividad profesional y académica. Es autor de las novelas de género negro Linchamiento de Negro, del año 1994, En el Cusco el Rey, también es del año 2007, El caso del rinoceronte deprimido, ¿no? Esto es del 2009. También ha publicado un volumen de cuentos que se llama Pequeñas Muertes Negras en el 2009 y una serie de otros libros donde también ha firmado con otros seudónimos como Mauro Iberra y así. Bueno, Arte e Historia detrás de Bartolomé Leal, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Francisco, encantado de estar aquí y estar participando en esta segunda versión de Santiago Negro.
Bueno, nos interesa saber qué... ¿Con qué sabor te quedaste en el Santiago Negro anterior? ¿Qué te dejó a ti en lo personal?
Bueno, en lo personal la verdad es que Santiago Negro 2009 fue muy extraordinario y yo diría básicamente por la presencia de los invitados españoles, porque tanto digamos Juan Madrid como Andreu Martín, ¿no?, y el resto, Lorenzo Silva, son escritores muy conocidos, digamos, internacionalmente, que yo los había leído, por cierto, antes. Y fue para mí muy grato no solo haber compartido con ellos, sino que haberlo escuchado hablar, vender sus libros, hacer bromas, bailar, tomarse sus tragos, en fin, fue la verdad muy extraordinario. Ellos son los sucesores de Vázquez Montalbán, ¿no es cierto?, tan querido y tan leído. De manera que eso fue para mí lo principal. Y lo otro, bueno, haber contribuido con el resto de los colegas escritores chilenos al evento, digamos.
¿Tú escribes otras cosas aparte de novela negra o la novela negra ocupa un lugar importante en tu obra?
La verdad es que sí escribo otras cosas, pero siempre en torno, si se quiere, la novela negra, ¿no? Uh-huh. Yo tengo mucho, como acumulo manuscritos, digamos. He publicado 9 libros, digamos, en 18 años, pero de todas maneras tengo manuscritos y ahí tengo escrito una novela rosa con negro, digamos, un poquito mezclada. Uh-huh. Y una novela autobiográfica, digamos, de corte autobiográfico, que uh-huh. es negra, roja, amarilla y de todos los colores, digamos. Pero estoy siempre en la narrativa y muy cercano a la narrativa negra, que es lo que me interesa.
Bueno, hay una serie de programas o de iniciativas en torno a estimular la lectura, ¿no? El fomento a la lectura, que se le llama. Vemos en este género de la novela negra una forma literaria que tiene atributos como para transformarse en un fenómeno o para reactivar o reinventar un poco el tema de encontrarse con la lectura.
Tal vez, ¿no? La verdad es que es un buen proyecto, un buen objetivo, pero yo veo muy lejos hoy día veo muchos espacios para entrar así al área chica, ¿no? Veo unos espacios muy grandes no cubiertos entre lo que significa la edición del libro, ¿no?, la publicación del libro. Los escritores de novela negra, aparte de las dos estrellas que tenemos nosotros, Ramón Díaz de Terovich y Roberto Ampuero, el resto estamos bastante bastante abandonados, digamos, en ese tema. Tal vez no somos tan buenos, ¿no?, como estos dos colegas, pero estamos bastante lejanos de un mundo editorial que se maneja con criterios de lucro, digamos, y con sus conceptos propios, que son razonables, ¿no? Entonces, no veo yo, nosotros tendríamos la posibilidad en Chile, porque tenemos una tradición de novela policial y novela negra antigua, ¿no? Que ya sea en Santiago Negro hay bastantes artículos sobre eso, de manera que habría una posibilidad de un mayor desarrollo. Yo quisiera que hubiera un mayor desarrollo, ¿no? La lectura está en retroceso, sabemos, en el mundo, ¿no? Pero en Chile particularmente es muy fuerte ese cierto desinterés, digamos, ¿no? Yo me muevo mucho más en las redes, en el internet, ¿no? Mucho más, ahí tengo varios sitios, blogs, en el género, y me contacto con otros escritores, etcétera. Pero en lo que es papel, digamos, mucho menos.
Sí. Igual era un contenido, el contenido policial, por decirlo, de la crónica roja, Durante muchos años fue como un contenido al cual echaban mano todos los medios de comunicación. Había revistas especializadas en Crónica Roja, como el VEA, hacíamos alusión con Toño Freire sobre el tema. Pero hoy día vemos que eso se ha desplazado por otra atención, otro foco atencional, ¿no? Como es la farándula o la farandulización de todo. Pero ¿tú piensas que en realidad el contenido sigue siendo hoy día como tan atractivo como siempre entre el público, el tema policial, digo?
Bueno, la forma en que yo enfoco mi creación, digamos, no tiene nada que ver ni con la Crónica Roja ni con la farándula. La verdad es que mis intereses van más bien por lo que es mi experiencia de trabajo por muchos años en organismos internacionales y por haber vivido en distintos países, digamos, ¿no? Países de África, de Europa, de América Latina. Entonces mis libros en realidad han ido siguiendo un poco mi trayectoria. Entonces ahí veo yo el género mismo casi como un pretexto, ¿no? para poder mostrar lo que es mi amor por otras culturas, digamos, ¿eh? Por otras vivencias, por lo que son otros países, tratar de entender situaciones extrañas, ¿no? Yo tengo entre mis manuscritos, no tanto, una obra firmada a Mauri Berra que se llama Ángeles en el Kosovo. Yo me pasé más de un año en el Kosovo, en la misión de paz, ¿no? Participando de esa situación tan terrible, digamos, que se produjo en medio de Europa, ¿no? Esta especie de guerra tribal que sucedió a la disolución de la antigua Yugoslavia, ¿no? Entonces mucha maldad, muchos temas religiosos, muchas diferencias culturales, étnicas, etcétera, ¿no? Esos son los temas que a mí la verdad es que me interesan. Por eso estoy muy lejos de la tradición chilena de Crónica Roja, que es la que ha alimentado más al género policial y negro en Chile. Y la farándula es la cosa que menos me interesa de todas las cosas que están dando vuelta en lo que he vivido y lo que me queda de vida, digamos. Ese tema para mí está absolutamente lejano. Me parece que eso es una cosa sin interés para mí.
Perfecto. Ahora, la mayoría de los escritores de novela negra obviamente construyen relatos y personajes que tienen características muy particulares. Pensamos que el apoyo del conocimiento, tal vez de la psicología, pudiera ser una herramienta interesante para ayudar al desarrollo de estos personajes, pero hay otras disciplinas, otras áreas también del conocimiento que contribuyen justamente a armar un buen relato y un buen elenco de personajes dentro de la historia.
Bueno, me parece un muy buen planteamiento. La verdad es que en mi caso, por lo menos, la construcción de personajes para mí tienen que de alguna manera ser paradigmáticos de una situación particular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un detective que se llama Tim Tats, que es un africano, un mulato africano, que en los tiempos que yo viví en Kenia, en Nairobi, y él es un detective que está, yo digo que es un vicioso de la literatura policial, ¿no? Y él instala una oficina de detectives privados, ¿no? Al estilo de las de los grandes, digamos, Marlowe o Sam Spade o la gente de la Continental, y instala y ahí hace investigaciones de crímenes y de situaciones, por ejemplo. Entonces, bueno, para mí allí fue una oportunidad de compenetrarme en el tema de la realidad africana, ¿no? La realidad africana urbana, que es bien distinta de la realidad africana, digamos, rural, de los grandes espacios estos grandes territorios, digamos, de esos países, porque también hay un mundo urbano, ¿no? En el cual confluyen tribus y se producen otro tipo de conflictos. Entonces, allí yo creo que efectivamente, el tema de los elementos sociológicos o antropológicos juegan un rol muy importante para poder hacer un discurso razonable. Y tengo también una novela que se llama Morir en la Paz, que es una novela que se publicó en España, que fue finalista en la Semana Negra de Gijón. No gané, pero de todas maneras el libro se publicó allá. Y que, bueno, es Bolivia, ¿no? Un país en el cual yo también he vivido y que tengo, por el cual tengo, siento un gran cariño, digamos, por Bolivia. Voy cada vez que puedo para allá, y los personajes ahí tienen que ver con el mundo boliviano, andino, con el mundo aymara, con los temas relacionados con la coca, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente eso es lo que creo yo que es interesante en el género, que permite esta introducción de elementos distintos, digamos, de género.
Sí. hablamos de psicología, antropología, pero también hablas de sociedades, porque te vas encontrando en distintos países donde viajas con sociedades distintas, ¿no es cierto?, culturas distintas, y todo eso te nutre, pues, a ti como escritor para la construcción de tu historia.
Es lo que más me interesa, esa es la verdad, ¿no? Porque, digamos, yo me dedico en este contexto, digamos, que yo mencionaba, editorial tan difícil, digamos, ¿no? Yo he publicado varios libros en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Porque como yo digo, acá nadie me pesca, bueno, publico en Bolivia. Y tengo una columna en un diario de Cochabamba, tengo una columna que se llama Memorialistas y Viajeros, en que analizo libros de viaje y libros de memoria y autobiografías, digamos, una columna quincenal en el diario Opinión de Cochabamba, ¿no? Y la verdad es que es por eso, hay esa cercanía para mí con estos temas, ¿no? Uh-huh. Estos temas de... Lo que ocurre también es que nuestro medio es un medio muy limitado, ¿no? El medio europeo, norteamericano, español, por cierto, ¿no? Es mucho más amplio, mucho más abierto, digamos, a estas distintas formas literarias, ¿no? El nuestro es muy limitado. Cuando yo traté de, hablando con algunas editoriales sobre mi novela del Coso, ¿pero a quién le interesa el Coso, digamos, ¿no? Bueno, tengo otra novela que trata de los amores entre un cura y una monja mexicanos que eran misioneros en África. Mexicanos.
Eso vende.
Pero no, eso no, es que eso no interesa. Claro. Y me dicen, bueno, tal vez se lo podemos publicar, pero usted tiene que pagar por la edición, porque sabemos que no se va a vender. Entonces hay esa, yo diría que esa limitante, que es una limitante importante. Que la planteamos en Santiago Negro 1, pero no...
No ha tenido todavía.
No ha tenido, recepción ese tema, ¿no? Difusión, en fin... Conversa, entrevista, una página web, digamos, pero el tema de publicar, de crear realmente un movimiento a través de libros, ¿no? No se ha producido todavía.
Sí. Y pareciera, por lo que usted me dice al respecto, pareciera que la solución estuviera bien cerca, porque hay recursos. O sea, yo digo, ¿qué necesita un producto editorial? Que se imprima, bueno, tengamos una imprenta. ¿Qué necesita? ¿Un sistema de distribución? Bueno, creemos nuestro propio sistema de distribución, porque tenemos que vincularnos con el sistema que está establecido para las grandes empresas que ganan dinero. Entonces, pareciera que estuviera al alcance de la mano. Yo lo digo desde el punto de vista de la música. Nosotros creamos una radio exclusivamente para tocar música relacionada con el rock chileno, porque nadie toca el rock en ninguna parte. Entonces, creo yo que los esfuerzos independientes son los que van a hacer que estas cosas funcionen.
Absolutamente, son conceptos muy importantes, ¿no? Eso que tú planteas. Desde ya, tú sabes que existe una radio, ¿no? Radio 1, ¿no? Que se creó con motivo del bicentenario y que es una radio magnífica, ¿no? Y tiene una sección dedicada al rock chileno, digamos.
Claro. Como punto
parte. Pero hay un sello, por ejemplo, Mosquito Editores, que publicó un libro de cuentos mío que se llama Pequeñas Muertes Negras y que ha publicado a otros autores de novela negra, ¿no? Mosquito Editores no tiene ningún apoyo de nadie, ¿no? Y Cristian Coté, que es un tipo magnífico, digamos, escritor y un intelectual chileno, antropólogo, cosa de profesión. Y él pero tiene una capacidad limitada, digamos, claro, para poder preocuparse, y tiene que competir con enormes uh-huh. sellos transnacionales. Entonces, él ahí está la colección, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no se ha visto que eso pudiera prender un poco más.
Bartolomé, hoy día cuando... se agotan muchos temas porque la gente como parece que está insensible, ¿no? O sea, aparece un asesino serial y es uno más, ¿no? Y el cine va encima, que te lo muestra con tanta crudeza, que no deja nada a imaginación, parece que agotara personajes y temas. ¿Con qué temas en realidad hoy día se encanta el lector de novela negra? ¿O es la forma de escribirlo lo que marca la diferencia?
A ver, hay que distinguir, yo creo, que entre lo que es el público chileno, un público bastante poco compenetrado con el género, digamos, y que no le interesa mucho el género, con los públicos de otros países que tienen evidentemente sus gustos, ¿no? Yo creo, cuando me toca la suerte de ir, hace tiempo que no voy, digamos, pero pongamos por caso en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, qué sé yo. Hay toda una cadena, hay cadenas de librerías dedicadas al género negro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una que se llama Murder Inc., ¿no? Uno podría decir Murder Incorporated, ¿no? Pero es Inc. con K, Inc. por tinta, ¿no? Y es una librería espectacular, digamos, que tiene varias sucursales, ¿no? Y todo ahí es novela policial y novela negra, ¿no? y que los propios libreros o libreras que me han tocado saben del género y, en fin, y orientan a sus lectores. Y allá se hay gente que le gusta la novela de crímenes reales, hay gente que le gusta los clásicos, porque nosotros los chilenos somos lectores de clásicos, básicamente, las traducciones se demoran tanto, ¿no?, que terminamos leyendo pensando que las novelas, qué sé yo, de Hiassen, de Carl Hiassen, un escritor de Miami, son recientes y son novelas que llevan 20 o 30 años ya circulando, pero recién se traducen y creemos que una novela. En fin, el hecho es que allí encontramos como todas las variantes, ¿no? Y el orden en que están puestos los libros son, por ejemplo, novelas históricas policiales, que hay también. Novelas con animales, con perros y con gatos. Novelas de detectives antiguos. Novelas extranjeras traducidas. Entonces, yo creo que nosotros aquí estamos, el sistema actual, yo diría mercantil, digamos, asociado al mundo editorial, toma a los lectores como una gran masa. Y una gran masa que hay que venderle algún libro, cualquiera. Si es posible, con los nombres más conocidos, digamos, del libro. Entonces, no está dirigido a un público como especializado que esté interesado en el género negro, ¿no? Entonces, eso hace una diferencia muy grande, diría yo. En España sí existe un público orientado a la novela negra. Uh-huh. Y sí están apareciendo autores, ¿no? Y ahí lo mismo ocurre en Francia, y lo mismo ocurre en Italia y muchos países. En Alemania yo tengo una novela, Morir en la Paz, que fue traducida al alemán, ¿no? Se publicó en una pequeña editorial en Colonia, y que esa pequeña editorial tiene su público, ¿no? Y tiene su colección. Uh-huh. Dedicada a las novelas de crímenes, ¿no? Toca que el director de la editorial le interesa América Latina también, ¿no? Entonces tiene traducidos a cubanos, tiene traducidos a autores mexicanos, argentinos, yo mismo estoy en ese lote, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay como una... Ahora, en lo personal, a mí me interesan las novelas que de alguna manera reflejen una situación social, digamos. Uh-huh. Para mí no hay ningún crimen que sea estrictamente el producto de una mente, digamos, sino que siempre hay algún contexto social. Más amplio, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en mi novela Linchamiento de Negro, se produce un linchamiento en plena ciudad, ¿no? Como suele ocurrir en África, un tipo robando y sale toda una masa detrás y lo matan a piedrazo, digamos, el tipo, linchado ahí. Bueno, eso, la investigación conduce a que en realidad había algo más que un simple linchamiento. En una novela inédita que tengo que se llama Negra, Blanca de Negro, es una violación de una blanca, una mujer blanca, en África también en Kenia, también en Nairobi. Y también hay detrás una suerte de conspiración, ¿no? Es un juego que a mí me interesa mucho y que está en obras como, en autores de la segunda generación de novela negra, como Jim Thompson, por ejemplo, ¿no? Jim Thompson, ninguna de sus novelas es simplemente un detective, digamos, tipo Poirot, ¿no? Que llega y se mete y empieza a hacer su investigación. Son encantadoras, ¿no? Pero bueno, son juegos, ¿no? No, aquí hay detrás un... por ejemplo, en 1280 almas, ¿no? Hay un sheriff, ¿no? Que el sheriff más hijo de puta que es posible imaginarse. El cabrón más perverso, más corrupto y más asqueroso. Entonces, uno empieza a ver cómo se va comportando ese sheriff. Y el producto de una sociedad racista, injusta, cruel, digamos, ¿no? Okay. Entonces, eso me parece muy interesante. Igual James Ellroy, ¿no? Un autor muy leído. Se ha traducido mucho, un clásico ya. Cuando alguien dice, estoy leyendo cosas nuevas, novela negra, así que mira, pasé de Chandler a Ellroy. Pero Ellroy ya es un autor que está como para premio Nobel, digamos. Un autor ya con mucha trayectoria.
Bueno, está clara tu trayectoria en la novela negra y todo lo que estás mencionando como material de lectura. Pero también, por tu quehacer profesional, me imagino que has tenido acceso a otras temáticas también de lectura y de escritura. ¿Por qué elegiste la novela negra?
A ver, yo creo que la elección viene más que nada por el gusto por el género, ¿no? Yeah. Yo soy lector de novela negra y novela policial desde siempre, ¿no? Desde que yo recuerde, ¿no? Que en algún momento, yo recuerdo muy claramente un momento en que mi madre pasó de las novelas infantiles a llevarme algunas novelas de Agatha Christie y de Sherlock Holmes, digamos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de ese momento, ese paso, digamos, en el cambio de la niñez a la adolescencia, digamos, uh-huh. En algún momento. Y después, bueno, seguí, digamos, Y ese amor por el género, ahora yo no empecé solo, sino que empecé como Mauri Berra, uh-huh. en conjunto con un amigo mío, compañero de colegio, digamos, una amistad de ya más de medio siglo, decimos nosotros. Y con él empezamos, y es la primera novela que publicamos en el año 93, La que murió en Papudo, una novela escrita entre dos a cuatro manos, digamos, fue una novela policial por elección, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque nos interesaba el género y porque los personajes que teníamos, los hermanos Mení, un par de locos, digamos, que se reflejan antiguos amigos nuestros, servían como para poderlos meter dentro de esa estructura, ¿no? De la estructura que es más de novela policial, digamos, que lo negro, y tiene un poquito así de juego también aventurero, ¿no?
Bueno, en el transcurso de la conversación tú mencionaste a algunos autores hispanos que te agradan, que son como parte de tus favoritos, pero si tuvieras que recomendarle a alguien, oye, mira, léete a tales y tales y tales, porque esos son los que te van a encantar con este género.
Bueno, es una pregunta difícil porque yo estoy cambiando siempre, digamos, cada semana.
De mi favorito nuevo.
Más o menos. Porque, lo que ocurre es que yo creo que el género policíaco y negro es, en primer lugar, anglosajón, digamos, ¿no? Escrito en inglés, en primer lugar, ¿no? En Estados Unidos e Inglaterra. Y en segundo lugar es francés, ¿no? Escrito en Francia. Y el género se caracteriza por utilizar mucha jerga, ¿no? El mundo, todo este mundo de Lampa, ¿no? De las transformaciones en el lenguaje, los tipos de personajes, digamos, que participan en eso, sobre todo cuando se empieza a producir novela negra en Estados Unidos, ¿no? De manera que podría recomendar y podría decir, mira, para mí no hay nadie como Hammett, como Dashiell Hammett, por ejemplo, ¿no? El creador de La gente de la Continental, Sam Spade, ¿no? De todos estos detectives, digamos, primigenios, ¿no? Y uno los puede leer en traducción y puede, pero son incomparables en su idioma original. Entonces yo no recomiendo traducciones, la verdad es que si alguien, yo creo que hay una relación muy estrecha entre el lenguaje, digamos, en que se escribe y la construcción de la novela negra, ¿no? Entonces yo diría, segundo, esa es como mi primera opción, ¿no? Si quieres leer, trate de leer en original alguno de los cuentos de Hammett, si es que puede, ¿no? Porque bueno, no se puede. Yo hablo un poco inglés, pero también el inglés así de jerga también me complica. En segundo lugar, yo diría, lea Vázquez Montalbán, en nuestra lengua. Yo creo que Vázquez Montalbán es el escritor de habla hispana, yo diría, más importante del género, y su detective Carballo es uno de los grandes detectives en toda la historia del género policial, ¿no? Él murió, tú sabes, murió prematuramente, digamos, todavía tenía cuerda, ¿no? 70 y tantos años. Murió en el aeropuerto de Bangkok. Y yo estuve en el aeropuerto de Bangkok y empecé a preguntar dónde murió Vázquez Montalbán. Creían que yo estaba loco porque nadie sabía siquiera quién era Vázquez Montalbán, ¿no? Pero él murió en el aeropuerto de Bangkok volviendo de algún encuentro de escritores policiales, digamos. Y en pleno aeropuerto ahí le dio el infarto y ahí se despachó y murió en un lugar extraño. Él tiene un libro que se llama Los pájaros de Bangkok, ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo diría, esa es como mi opción, ¿no? Y bueno, y si también estamos hablando de volviendo al mundo de las traducciones, yo pienso que en Simenón, ¿no? O sea, para mí Dashiell Hammett, Vázquez Montalbán, Simenón, sería como una tríada que yo recomendaría, y tantos otros, ¿no? Porque el que no ha leído a Agatha Christie o el que no ha leído a Conan Doyle, qué sé yo, no sabe de... no puede decir que conoce el género, ¿no? Pero esta es mi preferencia.
Perfecto. Ahora, que aparece otro alumno en la calle, y dice, profesor, quisiera escribir novela negra. ¿Qué atributos tiene que tener esa novela para que se constituya en eso que yo quiero, en una novela negra?
Bueno, eso está, es una pregunta interesante esa, ¿no? Yo estaba investigando un poco eso, cómo se... un cuento que tenemos en Mauri Berra, que se llama El Séptimo Círculo, ¿no? Un cuento que no, nunca está en papel, pero está en nuestro sitio web, en todo caso, ¿no? Entonces, hay un... estos dos personajes están en un bar tomando, ¿no? Mauri Berra, el propio autor, con sus dos partes, tanto en un... Y llega otro personaje, que es Jorge Benítez, que es uno de sus personajes, una cosa un poquito pirandeliana, ¿no? Entonces él los ve de lejos y dice, mira, dice, ahí están los dos autores policiales, dice. Saben todo lo como de... Conocen todo cómo se debe escribir una buena novela policial. Pero son incapaces de sacar una buena. Lo saben todo. Conocen todas las reglas y conocen todos los trucos, digamos, para poder sacar. Bueno, la verdad es que ahí hay muchas cosas. Y nosotros en la página que yo recomiendo mucho, de que se llama Revista La Negra, ¿no? La que sacamos a propósito de Santiago Negro. Ahí yo publiqué un pequeño... sobre las reglas para poder... calificar, digamos, una buena novela policial, ¿no?
¿Alguna, por ejemplo?
Por ejemplo, alguna, tiene que haber un personaje protagonista que tiene que ser un personaje interesante. Yo diría, no puede ser un pelotudo cualquiera, ¿no? Puede ser también, ¿eh? Pero tiene que ser un personaje muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, con la cual se pueda producir una suerte de identificación, ¿no es cierto? Ahí tiene que haber. Segundo, tiene que haber detrás de la misma novela negra alguna temática que tenga interés, que puede ser de la temática de la droga, puede ser temática de, por ejemplo, de las enfermedades mentales, digamos, puede ser el mundo de la religión, ¿no? Que da para mucho con todo esto, con lo que hemos sabido los últimos años, ¿no? Estos temas internos, digamos, oscuros, digamos, en torno a las religiones, ¿no? Puede ser el mundo del cine. Jim Thompson tiene una magnífica novela en que se produce un crimen en una caseta de cine, ¿no? En la caseta de un cine de pueblo, digamos, se produce un crimen, ¿no? Y eso obedece a que su padre era proyector era proyeccionista de cine, ¿no? De manera que tiene que haber como un tema interesante. Tiene que haber, frente al personaje que protagoniza, a un tema, ¿no es cierto?, interesante, más allá del tema de la investigación, tiene que haber un malo, ¿no? Un malo malo. Y que se diferencie mucho de lo que podríamos llamar el bueno. Yo creo que la novela negra, la novela policial, es de alguna manera maniquea. O sea, el juego entre el bien y el mal, yo creo que está presente siempre, ¿no? De una otra manera. O sea, puede tener, por ejemplo, en la novela La Dalia Negra de James Ellroy, ¿no? A veces esta cosa en quiénes son buenos y quiénes son malos empieza a desordenar un poco, digamos, ¿no? Y ocurre en la mejor novela negra, por ejemplo, el caso de Ripley, ¿no? El personaje de Patricia Highsmith, ¿no? Que es un asesino, un dandy asesino, digamos. Y él es el protagonista, ¿no? De manera que aquí tiene que haber un estos dos elementos, ¿no? Un tema, un personaje principal y un personaje que de alguna manera provoque esta dialéctica, ¿no? Este concepto filosófico, ¿no? Tan importante de las contradicciones, ¿no? Bueno, tiene que haber alguna mujer importante, una mujer grandiosa, por lo buena, por lo mala, por lo bella, por lo perversa, por lo que sea, ¿no? Ahora, ahí también puede haber matices, digamos, porque puede haber también un tipo de novela negra que tenga una orientación gay, por ejemplo, ¿no? Y ahí, bueno, no será una mujer, pero será alguien, ¿no es cierto?, que provoca esta relación, digamos, pasional, ¿no? Ese tema a mí me parece también importante. Bueno, y así hay muchos otros elementos, ¿no? O sea, podríamos seguir con otros, ¿no? Pero lo principal, o sea, si viene este joven estudiante y pregunta, oye, ¿qué hay que hacer? Lo primero es escribir, ¿no? O sea, si usted no escribe... no llegar nunca a nada. O sea, tiene que... Ray Bradbury decía, sin cantidad no hay calidad. O sea, Ray Bradbury decía, él se escribía un cuento a la semana, decía, por lo menos, por lo menos un cuento a la semana, ¿no? O un capítulo de novela a la semana. Entonces, si no hay este esfuerzo de escritura, nunca va a llegar a ningún lado, ni bien ni mal.
Perfecto. Bueno, yo tengo en mi mente el perverso, el malo, me falta encontrar el bueno, pero ya no voy a escribir novela negra a partir de este minuto. Así que bueno, muchas gracias, Bartolomé Leal, por tus consejos, por tu conocimiento, por lo que has compartido en esta entrevista.
Bueno, con mucho gusto y estamos atentos a la apertura de Santiago Negro 2.
Perfecto.
Gracias. Pronto, nos vemos. Y muchas gracias.
Esto fue...
Santiago Negro.
Panoramas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de este Festival de Novela Negra.
Santiago Negro.